Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya ven ustedes, estamos el lunes 23 de noviembre. La verdad que arranca el día con cielos despejados. Hoy va a ser una jornada parecida a la de ayer. Las temperaturas van haciéndose algo más frescas, pero así vamos y vemos el pasar de los días. Con las cosas de la pandemia, la incidencia en el conjunto de España sigue bajando. El viernes era de 419 casos por 100.000 habitantes y anoche Sánchez avanzó que este lunes, cuando actualice los datos del fin de semana, se colocará por debajo de 400. Ya iremos viendo. El lunes es un día en este sistema de conteo difuso, con lo cual hay que esperar siempre al martes. Pero las cosas, digamos que se están conteniendo merced a las medidas que se toman, que se mantienen y que darán paso a una Navidad que no será igual a todas las Navidades. Tendrá que ser una Navidad forzosamente contenida si queremos llegar a las vacunas, y ahora les hablo de las vacunas, bueno, más o menos con la cosa en orden. Ayer el sonido de España, cuando eran en torno a mediodía, en torno a las 12, era este. En muchas ciudades, hasta 30 ciudades, que fueron escenario de marchas muy numerosas contra la ley Celaá. Oiga, el que está en el mando, el que ha creado la ley, el que la tiene que aplicar, el que pasaba por allí, si no quieren oír el clamor de la calle, no tienen por qué oírlo. Allá ellos. Pero alguien de los que están ahí alrededor todos los días para decirles cosas, o que el rey va desnudo, o que son mortales, o todo eso, deberían decirle que el sonido está ahí y que la gente está ahí, aunque ellos no les vean. Y la gente salía ayer a la calle a protestar por una ley que, además de el atentado a la lengua vehicular, quiere acabar con la educación especial, con la escuela concertada, con la exigencia del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no quiere, desde luego, lo que salía ayer, habrá otra que sí. No quiere ser víctima de una agresión revestida de ideología. Y tienen derecho a defenderse. Sobre todo cuando se pone en marcha un ataque devastador a la libertad como el que supone esta ley. Ayer caravanas de coches luciendo banderas naranjas, que es este nuevo símbolo de la libertad. Y del sentido común de recordarle al Estado, sí, y a todos estos confesos de esta religión del estatismo, que hace que solamente vean a través de ojos de Estado, decir, oye, Estado, tú a mí no me pagas nada, tú no me mantienes, en todo caso soy yo el que te mantengo a ti. Y tú eres el que está a mi servicio. No al revés, no yo a tus órdenes. Tú estás a mi servicio. Porque hay cada vez más gente que acepta, da por normal, que el Estado sea el nuevo dios de una religión de sustitución que pone al gobierno como el gran credo. Bueno, ya saben ustedes que El asunto de la escuela concertada, por ejemplo, es uno de los más delicados que contempla esta ley, y ayer fue uno de los que de forma más evidente estaba en el argumentario central de aquellos de los que protestan por el ataque a la concertada. La concertada también es un servicio público que le ahorra al Estado 3.000 millones de euros. Y además, miren, la ley, esta ley de la señora Celaá, parte de un par de premisas falsas. Para mejorar la escuela pública, no hace falta degradar la concertada. Del mismo modo que para procurar el conocimiento de las lenguas autonómicas, no hace falta excluir el español. Es tan sencillo como eso. Es un razonamiento perverso. En el primer caso, en el caso de la concertada, esconde un sectarismo ideológico sustentado en un intento de crear una sociedad homogénea y seguidista. Y en el segundo, bueno, estigmatizar lo español, ya no solo el español, lo español. Pero miren, los padres contribuyen con sus impuestos a financiar el colegio público, y los que no lo utilizan, los que no lo gastan, entre comillas, invierten además de su dinero, quitándolo de lo que tienen, de sus vacaciones o del coche o del móvil, para que su hijo se eduque de una forma concreta, en función de los criterios de libertad de sus padres, ahorrándole no poco dinero al Estado. Es un servicio público, la concertada, que está infrafinanciado por el Estado. Y por eso los padres pagan voluntariamente una cuota a la escuela concertada. Ayer, como les digo, no poca sensación de enfado y rebeldía contra la ley de esta individua. ¿Y qué tuvo que significar eso? ¿O qué fue eso cuando se vieron esas movilizaciones para que urgentemente el equipo de Moncloa le montara a Pedro Sánchez un aló presidente por la noche el domingo en televisión? Después de haberse reunido con el G20, que parece que es que el G20 lo presida él. Tal y como hablaba, parecía que el G20 es una cosa suya de toda la vida. Bueno, pues con todo el marrón de la migración en Canarias, con los problemas de la COVID y con toda la respuesta que ha habido en la calle a esa ley, pues Moncloa Producciones, pues vamos a hablar de la vacuna. Que es que parece también que la ha inventado él, la vacuna. Ya que hay dos vacunas, vamos, dos vacunas que técnicamente todavía no existen, es decir, que no tienen ni los aprobados finales, ni físicamente están ya depositadas en los lugares a los que tiene acceso o puede tener acceso el que los compre. Salió Pedro Sánchez a hablar de esta vacuna que tiene que estar lista en enero, que va a ser efectiva para una parte sustancial de los españoles, que van a estar inmunizados en junio. Y claro, bueno, esto es decir, nos va a vacunar el mismo señor cuyo gobierno nos dijo que las mascarillas no eran necesarias. Así que habrá que ser comprensibles también con los que muestren cierto escepticismo ante una vacuna que no va a ser obligatoria. No va a ser obligatoria. Se repartirá en 13.000 centros, que son los centros de salud, de atención primaria. En eso nos vamos a diferenciar de Alemania, que va a habilitar espacios públicos diferentes a los ambulatorios. Y empezarán, bueno, pues ya, en fin, empezarán a suministrar por sectores, que todavía no están definidos, aunque más o menos es fácil pensar que sean mayores vulnerables, sanitarios en primer lugar, etcétera, etcétera. Pero miren, lo de la vacuna, ¿qué pasa si llega la vacuna? Oiga, yo no quiero ser cenizo, pero llega la vacuna. Llega enero, pasa febrero, llega marzo y aquí la vacuna se la pone poca gente. ¿Qué pasa? ¿Se va a abrir el debate sobre la obligación de vacunar a la población? ¿Se puede obligar a alguien a ponerse una vacuna que ha batido todos los récords de precocidad en las fases de investigación? Ese debate es muy interesante. Es muy interesante porque, oiga, porque hay científicos que expresan todavía algunas dudas acerca del mecanismo, especialmente del RNA mensajero, el que tiene que darle una orden a una célula para que segregue una proteína, etcétera, etcétera, y que algunos aún no acaban de ver claro. No todas las vacunas son de ese orden, las dos primeras sí. Bueno, si no se toma la decisión de que sea obligatoria, puede darse el hecho de que a lo mejor solo se haya vacunado, cuando lleguemos a junio, el 20% de la población. Vale, y nos encontraríamos ante un debate científicamente interesante, me da a mí la sensación.